Matías Tombolini, que entendemos está en Mendoza, ¿no?
Sí, sí, yo entiendo eso, y que debe estar ahí en algún banco haciendo sus tareas habituales de vicepresidente, que no deben ser pocas. Matías, ¿cómo le va? Buen día. Emilio y Ariel lo saludan.
¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muy buen día.
Bueno, gracias por recibirnos. Sabemos que está ocupado ahí haciendo las cuentas, sí, y las cargando corridas, los cajeros y todo eso.
Siempre a las corridas.
Bueno, cuéntenos qué está haciendo en Mendoza, Matías.
Bueno, usted sabe que el banco este año cumple 130 años, nuestro banco, el banco de todos los y las argentinas. Y bueno, nosotros, como parte de la celebración, empezamos en este año con la primera edición de los premios Banco Nación, que se entregan en tres lugares de la Argentina. Uno fue una celebración que hicimos anteayer en la ciudad de Buenos Aires, otro aquí en Mendoza, y otra instancia de esto va a ser en la ciudad de Catamarca. Estamos hablando de los lugares que son además los más relevantes para el banco en toda la Argentina, justamente porque usted sabe que el Banco de Nación es un banco, es el agente oficial de la provincia de Mendoza, así como de la provincia de Catamarca.
Se tengo Hola. Dificultades en mi conexión, pero Matías, ¿qué sabe de las entidades, de las filiales que tienen en Mendoza Banco Nación? ¿Cómo funcionan? ¿Qué nos puede decir con respecto a eso?
Mire, la verdad es que el banco tiene, en términos de la atención que le presta a la provincia de Mendoza, siempre una consideración que tiene que ver con la relevancia que tiene la provincia para el banco. Usted sabe que para el Banco Nación, la provincia representa el 10% del volumen de negocios, y de hecho, de los casi 600 mil millones de pesos que el banco prestó entre 2020 y 2021, hemos colocado en la provincia de Mendoza en el orden de los 53 mil millones. Entre los que se destacan distintas líneas de financiamiento, como las que tienen que ver con financiamiento para préstamos personales y financiamiento para empresas, ¿sí? Bueno, esto hace foco, como yo le decía, en la provincia de Mendoza, justamente porque tiene un volumen de negocios importante y obviamente es receptora de parte de la política de crédito de orden nacional.
Este volumen de negocios con Mendoza es más grande que otras provincias, por lo que es agente financiero o el banco de la provincia.
Sin duda que sí, porque el banco tiene justamente en la provincia esta prioridad, y es sustancialmente más grande que en el promedio de la provincia del país, sí, claro.
Y también hay municipios que son asociados como agente financiero del banco y que cumplen la función de administrar las cuentas públicas, ¿no?
Sí, claro, y justamente estos municipios que se van asociando, que quizás no son todos, pero son una gran cantidad, tienen también beneficios para sus empleados, porque en lo que tiene que ver con los empleados públicos de la provincia de Mendoza, hay líneas de préstamos personales que estamos renovando justamente por estos meses, que tienen tasas de interés realmente muy convenientes, montos de hasta 250 mil pesos, es decir, líneas de crédito que forman parte un poco de la política del Estado Nacional, que es intentar ofrecer financiamiento para que la inversión y el consumo, bueno, vuelvan a transformarse en el motor de una economía que vuelve a tomar velocidad en la Argentina, ¿verdad?
Claro. Doctor Matías Tombolini, vamos a aprovechar, además, porque él es un comunicador, así que seguramente nos va a saber comprender, por un lado, y explicar mejor en relación a cuáles son los estatutos que al banco le permiten tener una política, una política de fomento para la obtención de créditos que sirven al consumo de algunas otras, de muchos elementos vitales, en algunos casos, elementales para los docentes, para las docentes. Y a diferencia de en la gestión anterior, recordábamos a la gestión de González Fraga, en donde preferían prestarle dinero a una empresa concursada como Vicentín. Digo, ¿cómo claro. ¿Hay ilegalidad además de la falta de presteza política?
Bueno, a ver, la cuestión de la legalidad o la ilegalidad, usted sabe, es materia que tiene que definir la justicia, y yo soy un funcionario de un banco y en eso trato de no meterme. Lo que está claro es que hubo un proceso ciertamente irregular, y hoy eso derivó en que, bueno, al banco, a todos los argentinos, Vicentín nos debe en el orden de los 300 millones de dólares, ¿sí? Que importan unos 30 mil millones de pesos. Y esto obviamente es plata que dejó de ir a las pymes, a las pymes a las que nosotros les prestamos a una tasa que es menos de la mitad que había cuando nosotros llegamos a la gestión. Y eso tiene un poco que ver también con el modo que tenemos de ver el programa económico. Si vos te acordás, hace 2 años, o 3 más concretamente, en el 2018, 2019, la discusión en la Argentina era dólar o Lebac. Y esa discusión de la Argentina de la financiarización hoy no está arriba de la mesa, aún con un montón de errores, con un gobierno que tiene que reparar un montón de complicaciones que tiene la Argentina, sin duda el rumbo es otro.
Claro, pero, y a propósito le preguntaba, digo, si los estatutos del banco seguramente impiden, bueno, obviamente que la legalidad, no hace falta que haya un estatuto, pero ¿por qué puede haber una política tan diferente más allá del lineamiento que orienta el gobierno de la nación?
No hay una cuestión de carácter estatutaria que impida que el banco le preste a Vicentín o le preste a una pyme. Lo que está claro es que en una parte del proceso de cancelación y retoma de los préstamos que se dio a Vicentín, ahí sí hubo un proceso que es algo así como cuando vos tenés una tarjeta de crédito, te dan el límite en función de tu recibo de sueldo. En algún momento te dicen, si quieres más límite, tráeme tu nuevo recibo de sueldo y te aumento el límite. Ahora, con Vicentín esto no funcionó de esa manera, y justamente terminó generando que se le diera crédito más allá de sus posibilidades económicas, porque no llevó su balance, porque no presentó justamente la documentación que permitía inferir que le daba como para poder continuar con el financiamiento que tenía. Entonces, desde el punto de vista, si querés, estatutario, el banco está para prestar, pero tiene que cuidar los depósitos de los ahorristas. Y allí [S2] Claro. [S1] Es donde, bueno, hay un proceso que está corriendo desde el punto de vista administrativo, pero también desde el punto de vista jurídico, porque hay una causa penal que tiene a la UIF, a la AFIP y al Banco Nación, entre otros querellantes, ¿verdad?
Sí, efectivamente, bueno, claro. Y seguramente se va a seguir con una política desde el Banco Nación para incentivar, por un lado, la actividad empresaria nacional y, por el otro lado, también el consumo, ¿no?
Bueno, justamente parte de lo que tiene que ver con la política que promueve el consumo es un poco lo que te contaba antes, de ofrecer préstamos cuya tasa de interés esté por debajo de la tasa de inflación. En la tienda Avenida, para los clientes y las clientas del banco, vos encontrás celulares en 18 cuotas sin interés, computadoras en 24 cuotas sin interés, distintas promociones que son únicas en el mercado, que ofrecen el acceso a bienes y a servicios también, a un con un modelo de financiamiento que es realmente muy, pero muy conveniente. ¿Qué tiene que ver con esto? Con que para poner en marcha la rueda de la economía necesitamos promover el consumo. Y esa es una de las cosas que hace el banco.
Perfecto. El Banco Nación ha sido uno en la gestión anterior, y disculpe, Matías Tambolini, porque lo demoramos en cuestiones que deben solucionar, que son de las gestiones anteriores, pero que tiene que ver con los préstamos UVA, con este sistema, y que sabemos que debe haber una ley para poder corregir una otra ley de antes. ¿Cómo entiende usted que prospera esto?
Me parece que el tema de la situación de los hipotecados UVA es una situación que tiene, primero, que ser escuchada por parte del Estado, y esto quiere decir quienes tengan un sueño terminaron con una pesadilla, y es importante primero ponerle dimensión. Vos pensás que en el banco se dieron casi 47.000 préstamos, hay vigentes hoy casi 47.000 créditos UVA, y créditos con mora de más de 90 días, ¿sabes cuántos hay? Menos de 350. No. O sea, no llega a ser ni el 1% de los créditos otorgados los que tienen un retraso mayor a 90 días. Eso le quita dramatismo en la situación, claro que no se la quita. Nosotros, yo soy un funcionario público que, de hecho, vos con tus impuestos me pagás el sueldo a mí para que yo resuelva problemas y no para que los haga más grandes. Y eso quiere decir escuchar la problemática y a las víctimas. Ahora, la solución es una solución que tiene que estar a mitad de camino entre lo ideal para quien tiene un crédito UVA y lo que el banco que administra depósitos de terceros, que pueden ser de tu prima, que pueden ser de mi tía, que pueden ser de un amigo o de una amiga, proteger eso significa, bueno, recuperar los préstamos a una tasa que sea razonable con la que el banco paga a sus ahorristas, ¿verdad?
Sí, y esto que dice de la falta de que las demoras en el pago de las cuotas no es relevante, supongo que en...
la mora, no es que la cuota sea...
Dentro de...
No es que,
claro,
no, la cuota es cara.
Claro, dentro de los estándares que ustedes conocen, ¿no? Pero esto, como bien señalaba usted, no le quita dramatismo, por otro lado, y también habla de una conducta de pago de muchas de las personas que recibieron los UVA, que lo hacen con enorme sacrificio, pero lo siguen haciendo por la importancia que tiene para ellos el tema, básicamente, de la vivienda.
Sin ningún tipo de duda, por eso digo... La búsqueda de una solución que tuvo con este gobierno congelamiento de cuotas, que tuvo con este gobierno otras situaciones, por ejemplo, en donde no se congelaron otras cosas y sí se congelaron las cuotas. Cuando se congela una cuota, el beneficiario de dicho congelamiento está recibiendo una transferencia de recursos por parte del Estado, ¿verdad? Y esto también hay que comprenderlo, porque si subsidiamos el congelamiento de una cuota, yo me pregunto, ¿qué pasa con el congelamiento de un alquiler? ¿Y por qué no congelamos el precio de la leche también? Entonces, todos podríamos pedir que el Estado subsidie la diferencia entre lo que se deterioraron nuestros ingresos y lo que subieron los precios. Bueno, esto es lo que le pone tensión, obviamente, a una situación como la que estaba describiendo.
Sí, efectivamente.
Emilio. Bueno, sí, preguntarle si el banco se plantea algunos anuncios para esta fecha, que estamos ya cercanos a fin de año y se vienen gastos extras de la mayoría de la gente, sobre todo aquellos que tienen cuenta en el banco, ¿no? Cuenta sueldo. Que viene,
y de las empresas también, para abordar los aguinaldos.
Los aguinaldos, los gastos, aquellos que pueden, vacaciones. Hay gente que ha tenido gastos extras con los gastos médicos a raíz de la pandemia. Y bueno, sí. Si han contemplado esto en algún plan a futuro.
Mira, la verdad es que el banco tiene un conjunto de herramientas que hoy son muy competitivas, porque vos pensás que si tenés una pequeña o una mediana empresa, podés encontrar financiamiento entre el 22 y el 30% a tasa fija, a un plazo de 36 meses, de 48 meses. ¿Esto qué quiere decir? Que vos encontrás la posibilidad de financiar una inversión o capital de trabajo para afrontar estos vencimientos que mencionás a una tasa inferior a la inflación. Supongamos que tenés un bar, ¿no? Y que ese bar vende café, para entender qué significa una cuota que va por debajo de la tasa de inflación. Si para pagar la cuota vos tenías que vender el equivalente a 300 cafés y la tasa de interés va por debajo de la tasa de inflación, bueno, cuando va pasando el tiempo vos tenés que vender menos tasas de café para pagar la cuota, porque el café va a subir como la inflación, pero la cuota va más despacito. Esto justamente es un mecanismo que lo que hace es impulsar al comerciante, al empresario pyme, a quien apuesta por la producción y por el empleo, a apostar por decir que tomo más personal, compro una heladera mostrador, incorporo una cafetera nueva, compro una licuadora nueva, cambio el menú de mi bar, incorporo nuevos elementos que me permitan vender más y a mejor calidad. Y sobre todo, aquí, en Mendoza, una provincia que no tengo ningún tipo de dudas que, con independencia de, yo creo, deficiencias que tienen en términos de la gestión provincial, una gestión que ha endeudado a la provincia, no solamente que aumentó la deuda respecto al producto de la provincia, sino que la composición de la deuda cambió, siendo mayor peso en moneda extranjera que en moneda doméstica, con un mayor aumento del desempleo que en el resto del país, con un desempeño económico que yo creo que tienen mucho, mucho para crecer. Enfrenta ahora una enorme oportunidad, porque la llegada de turistas le va a dar, sin dudas, a la provincia un impulso con el levantamiento y la regularización del ingreso de turistas tan solo dentro de unos días. Bueno, va a volver a poner a la Argentina vendiendo sus productos al mundo en términos de servicios, de una manera que yo creo que nos vamos a sorprender por lo bueno, por lo mucho, por lo sostenido, y Mendoza tiene una gran oportunidad ahí y me parece que hay que aprovecharla.
Seguramente. El Banco Nación siempre ha sido quizá muy generoso con Mendoza. Yo puedo recordar cuando se vendieron los bancos mendocinos, el Banco de Previsión y el Banco Mendoza, luego fueron vaciados por el empresario que los tomó y que los administró en deterioro para la provincia y en su provecho personal, y el que se hizo cargo de las sucursales del Banco Mendoza y del Banco de Previsión, que eran muchísimas y que prestaban servicios donde otros bancos no prestaban, el que se hizo cargo fue el Banco Nación. Los empleados del Banco Nación, los que trabajaban en el Mendoza y en Previsión, algunos pudieron pasar al Banco Nación y hoy trabajan allí. Y por eso es un banco importante para nosotros, y esperemos que siga saneado, creciendo y ayudando a sus clientes, que son los clientes que deben tener mayor volumen, pero con menos posibilidades de interactuar con el banco, que son los que solo tienen el sueldo ahí. Y bueno, es importante tener un banco de respaldo en estas épocas, aunque a algunos no nos guste, pero bueno, son necesarios, ¿no?
Sin duda. Bueno, es que el rol del banco tiene que ver con eso. Entonces, una de las cuestiones que vos describías recién, o que se infiere de tus palabras, me parece que supone o importa en el doble rol que tiene el banco, y que tienen también la función de mis compañeros bancarios, mis compañeras bancarias. El criterio de éxito de tu banco, del Banco Nación, no es solamente el fin de lucro, sino que tiene que ver con el rol social que el banco cumple. Allí a donde el resto del sistema financiero solamente mide su éxito por la capacidad de generar dividendos, el Banco Nación lo tiene que medir por la capacidad de resolver problemas que no siempre son vinculados a la intermediación financiera. El pago de planes sociales, el pago de jubilaciones y pensiones, atender a las víctimas de una pandemia que nadie esperaba. Bueno, esto también tiene que ver con lo que supone hacer bien nuestro trabajo en el Banco de Todos los Argentinos.
Bueno, muchas gracias por este rato. Sabemos que está ocupado, pero nos ha parecido interesante esta conversación, y siempre a nuestra audiencia le viene bien saber detalles, conocer información sobre el banco, que es de todos, aunque no seamos clientes en forma directa algunos, sigue siendo nuestro porque somos parte de este país y de este Estado, ¿no?
Sin ningún tipo de dudas, y por eso, y yo te cierro con esto, en mis redes sociales, Matías Tombolini, me pueden seguir, fundamentalmente para contarme qué estamos haciendo mal. Porque cuando te toca ocupar un lugar, una función pública, la única manera de mejorar es cuando los compañeros y compañeras de la prensa te cuentan, cuando las clientas y los clientes y quienes no lo son te cuentan qué estamos haciendo mal y qué podemos hacer mejor. Así que yo los invito a que me manden sus mensajes para criticar, porque es el único modo de poder mejorar.
Muchas gracias, bueno, Matías.
Bueno, una convocatoria muy interesante, además una postura que ojalá tuviesen todos y todas las funcionarias y los funcionarios, a propósito de que, como bien dice Matías Tombolini, la única posibilidad de conocer cuáles son los defectos es que a uno se los digan y de esa manera poder corregirlos. Así que le agradecemos. Muchas gracias, Matías Tombolini.
Gracias a ustedes, que estén muy bien.
Buen día, muchas gracias.